This is an interview with Porfirio Rico on October 14, 2008 in Santa Paula, California. My name is Beatriz Isumbo, and this interview is part of the Bracero Oral History Project. Esta es una entrevista con el señor Porfirio Rico el 14 de octubre en Santa Paula, California. Mi nombre es Beatriz Isumbo, soy la entrevistadora. Y esta entrevista es como parte del programa Bracero Oral History Project. Muy buenas tardes, señor. A ver, ¿me puede decir un poco dónde y cuándo nació?
¿Dónde y cuándo nací?
Sí.
Y yo nací en Jericó.
Jericó.
Michoacán.
En México. Okay. ¿Y en qué? ¿En cuál es su fecha de nacimiento?
Nací el día 14 de septiembre de 1914.
¿Y usted creció en Jericó?
Sí, allí. Y empecé a... Bueno, andaba afuera de allí trabajando, pero ya hasta cuando me vine de allá fue cuando vine aquí a Anaheim. En las primeras, el 44, me vine contratado de México.
Antes de que hablemos de la contratación, hábleme un poquito de su familia.
¿Eh?
Hábleme un poquito de su familia y del lugar donde nació.
Pues el lugar donde nací, ya te dije.
Sí, pero ¿cuántas personas eran en su familia?
Hermanos.
Sí, ¿cuántos hermanos y hermanas tenía?
Era Anastasio, Imelda y Diófanes y ¿quién otro? Ignacio y Esperanza. Y ya después nació Luz y y Fandila.
Entonces, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres son?
Yo creo que eran 5 hombres, ¿no? Yo y Anastasio 2, y Tiofanes 3, y Nancy 4, y los 5.
Y y mujeres 3. Ah, oh, ok. Entonces eran 9 por total. ¿O no? 8. ¿A qué se dedicaban sus padres?
Pues ahí está. Pues voy a decir que de campesino, pero pues, fue nomás porque vivía en el campo, pero a él no le gustaba trabajar. Nomás andaba cuidando unos 2 vaquitas.
¿Y dónde viven sus hermanos y hermanas ahora?
Pues ahora sí. Están todos regados por donde quiera.
¿Todavía viven?
Ese es otro rollo. Pues ya se murió Anastasio, se murió Teófanes, se murió Luz, ya nomás yo y Ignacio quedamos. Y Imelda también se murió, nomás quedamos 2 mujeres y 2 hombres.
Muy bien. Hábleme de cuando fue a la escuela.
Pues yo nomás iba hasta segundo.
¿Hasta segundo de primaria?
Sí. Y luego ya me sacaban porque iba a cuidar animales.
¿Y usted fue a la escuela ahí en Jericó o fue a otro lugar?
No, nomás allí, ratitos.
¿Aprendió usted a leer y a escribir en la escuela?
Casi nada. Yo me enseñé a poner mi nombre y a escribir algo cuando ya me vine aquí, que dije, ahora cómo lo voy a hacer para escribirle a la mujer. Los tuve que enseñarme el mal hecho y todo, cuando me dice que era poner mi nombre.
¿Y trabajaba al mismo tiempo que estaba en la escuela?
¿Cuándo? Pues sí, porque pues no trabajaba, pero de todos modos, ahí en la casa, andaba para allá y para acá, que voy a agarrarme, que vete a barrer, que vete a tener las camas, que desgráname el maíz, que descoge los frijoles y que... Traía, no, que traía, de todos modos, todo el día estaba trabajando.
Entonces hacía muchos quehaceres en su casa.
Sí, a luz su mujer, de todo sabía.
Y cuando comenzó su primer trabajo que le pagaron, ¿cuántos años tenía?
Como 10 o 11 empecé a trabajar con un abuelo mío y me pagaba 15 centavos
15
diario.
centavos. ¿Y qué hacía en ese trabajo?
En el asadón, pero como decía uno, es
Pues
con el asadón y en el campo,
para cosechar o
no,
para...
pues eso era nomás cuando andábamos trabajando en el asadón, y después para cosechar, pues ya, pues es otra cosa.
Oh, entonces era la preparación de la
Sí,
tierra.
sí.
Pero pues lo bueno es que le pagaba.
Pues sí. No, y ya después de casado estuve ganando ese 30, 35 centavos me pagaban. Y como 4, 5, 6 años.
6 años después de que se casó.
Sí. Y de todos modos, eso que me pagaban, yo no agarraba nada, porque ahí en la casa todo me quitaban. Y por eso, al último, pues mi papá me encaminó, porque pues ya no le entregué el trabajo, y por eso dijo que entonces, vámonos.
Muy bien. Y entonces, ¿usted en qué trabajaba cuando se enteró del programa Bracero?
¿En qué trabajaba?
Ajá, ¿en qué
Yo
estaba?
anduve en la carretera. Anduve 5 años en la carretera, aguas y secas, trabajando con pala y pico y carretilla.
En la carretera que
Sí,
está, que
de
es...
Morelia a Guanajuato, o a Irapuato, pues, bueno, de Michoacán, pero de Morelia, del centro, a donde está la línea de Guanajuato y Michoacán.
Estaban en ese entonces haciendo la construcción de esa carretera.
Sí, y entonces la hicimos a pura pala y carretilla y pico. 5 años anduve yo allí, aguas y secas, trabajando. Y ya de ahí después me vine a Cuiseo de Basolo, ahí a llenar carros con la pala. Y ahí duré como 2 años también. Y luego de allí me vine hasta Aguascalientes y no servía el trabajo. Y de ahí me regresé ya. Y ya me puse ya en mi tierra que iba a sembrar una orillita con la sazón. Y en eso dijeron que las contrataciones en México, y me fui a México y me contraté, me vine.
Entonces tenían que viajar más o menos desde Jericó, Michoacán, hasta México. ¿Cuánto tiempo era lo que tenían que hacer para
Ah,
hacerse contratados?
el camino, el país de Morelia a México, 6 horas.
6 horas tenían que viajar para irse
Sí,
a contratar.
sí. Y luego de
Y
allí teníamos que regresar a la casa, avisar
que sí
que
los
se había
habían.
arreglado, y luego de allí ya nos mandaban a Irapuato o a Guadalajara a agarrar el. Pero en la primera vez, no, ahí en México nos contrataron y allí mismo nos levantó el tren. 900 hombres en una trenada.
¿Y cómo le llamaban? Como cuando le dijeron, no, pues hay que ir a México porque hay
Hay contrataciones nomás,
contrataciones.
están contratando gentes para braseros.
Y entonces usted vivía en Jericó, fue cuando regresó de Aguascalientes.
Sí,
Pero...
pero Aguascalientes nomás íbamos en la semana y regresábamos el día sábado a la casa.
Y entonces ya nada más le fue a avisar a su esposa que...
Que se había arreglado en México.
En ese tiempo estaba usted casado por primera vez.
Sí.
Y...
Y teníamos dos de familia.
Pero nunca había venido antes para acá, antes de las
No,
contrataciones.
no,
Fue la primera vez
fue
que...
la primera vez. Y me.
Cuando usted decidió venirse por las contrataciones, ¿fue porque no había trabajo en México y quería progresar con su familia o por qué decidió venirse en las
Pues
contrataciones?
porque no había nada de qué mantener, ¿sí o no? ¿Qué ganaba? ¿Quién lo ocupaba o qué? No había nada.
No.
Trabajaba uno pues por ahí, a veces, Lo ocupaban por ahí un ratito y ya no. No había trabajo ese, nada. Ahí estaba la gente, lo estábamos bien pobres. No tenían ni dónde vivir, ni qué vestir, ni qué comer, ni nada. Es muy, muy triste la vida de uno.
Sí. A ver, ¿me puede explicar un poquito más cómo era el proceso de la contratación? ¿O qué requisitos tenían que cumplir para poder ser parte del programa Bracero?
Pues nomás que estuviera uno bueno y sano, y que supiera uno trabajar, ¿es esto?
¿No les pedían ningún papel, ningún, nada, vacunas, nada?
No.
¿Y cómo era el proceso? ¿Ya cuando usted llegó a México y hacían una línea o...?
No, pues eran puras, hacía una pura línea de 50 o 100 hombres. Y luego voy a ir, lo sacaba uno pues para contratarlo a ver si... Pues hacerle preguntas, que si sabía trabajar o qué podía hacer o qué sabía hacer, pues uno decía nada. Pero sí puede trabajar, sí, pero lo que me preocupa es nada más que no hay trabajo aquí. Y era que decía, bueno, lo que sí, una vez sí las empasté porque me dijeron, pero ya había venido yo, pero en otra vez que fui a contratar me dijeron que si sabía cómo se piscaba el melón, si en escalera o sin escalera, le dije yo, con escalera. Y si no, y está mintiendo, le dije, pues usted no me pregunta de qué melón, porque hay melón que se pica con la escalera, que es la papaya, y el melón que se pica abajo en la guía, sandía, todo eso, entonces si lo conozco, ¿cómo lo voy a conocer? Nomás que pues, me había dicho, ese melón este, pero no, oh, está bien. Pues si los conoces, sí. ¿Y crees que puedes hacerle? Yo, pues ya mirando, ¿qué puede hacer uno que no puede hacer otro?
Y cuando ustedes iban a las contrataciones, ¿les decían ahí, les vamos a pagar tanto o no decían cuánto iban a pagar?
No,
nada
no,
más
no,
decían
nada.
Nada,
nada, nomás estaba uno contratado para trabajar. Acá se trataba de pura... Si trabajaban por horas, le pagaban unos 72 centavos la hora. Y si trabajaba por contrato, por lo que ganara, nomás le daban a uno una semana para que se entrenara a ver qué era lo que podía desempeñar. Y algunos pues eran vivos y eran tontos porque decían, yo al fin yo empecé bien, pues gracias a Dios, porque pues yo creo que Dios me dio entendimiento. Yo pues, el primer día que me dejé caer, otro día, pues yo hice lo que pude, hasta donde alcanzaba, pero me amarré solo porque ya después no podía hacer menos porque ya sabían lo que hacía, mi trabajo. Y otros decían, no hombre, ¿por qué me voy a matar si es una semana de por horas para entrenarse uno? Y dice yo, bueno, y no haciendo la lucha a ver qué es lo que da, a la siguiente semana voy a seguir igual. No, si para la siguiente semana ya tengo que ganar lo que estoy ganando. Y otros ya después, por eso pues ya no le hallaban, y algunos mejor se iban porque no la desempeñaban. No, estaba trabajoso.
Entonces cuando se enlistaron usted o con las personas que venían, ¿no les hacían examen físico?
Todo le hacían a uno. Que no tuviera uno en la cabeza caspa. Que no tuviera liendres, que no tuviera, pues bueno, mal aseado. Y por eso todos nos decían, ah, eran pinches pelones, porque pues unos se pelaban, nosotros nos pelamos solos de nuestra voluntad, por aquello de las dudas. Y otros ya de allá entraban, los sacaban para afuera a pelarlos, también a rapa. No, pues luego cuando nos inspeccionaban, nos quitaban la ropa. Y luego todos nos llenaban de DDT. Era una burla. Y luego cuando ya al último volteaban uno de cola y le abrían a ver si no estaba enfermo.
¿Y eso lo hacían allá en México o lo hacían
Aquí,
aquí,
en el
ya
centro,
llegando aquí?
en el centro, aquí hay Mexicali, ahí está una parte, allí todos los contratistas de la gente, allí iban a traer la gente que necesitaban. Ahí está uno como cuando van a vender reses y allí para que te guste. Ahí
Escogían.
hacían unos ringlas de 100 individuos y ahí van por tú, 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 tú. Estaba y luego pasaba otro y el que le tocaba. No estaba de chispa.
Y cuando les hicieron las contrataciones, les decían a ustedes, no, pues el trabajo va a ser de esta forma, o esto se les va a dar, o se les va a dar donde vivan, o qué les decían, o no
No,
les decían nada.
no decía nada. No, no, más que ellos nos contrataban. Y hasta acá, ya nos tocaba en alguna parte, pues, y allí había comedor, o si no, ya después nos decían, ustedes van a vivir en tal parte y tienen que comprar sus lonches para que hagan su comida, pero ya aquí. Pero allá no les decía nada.
Entonces ustedes venían como ciegos, no
Pues
sabían qué
no, pues no
esperar.
sabíamos ni qué, ni dónde íbamos a quedar, ni nada.
Y cuando dijo que se vinieron para recibirlos acá, la primera vez, ¿se acuerda cómo fue el viaje?
Te digo que vinimos
¿En tren?
en tren 900 hombres y creo se perdieron como 50 porque le gritaban, no, tarugada, y ahora pendejos, se los llevan como los puercos a la matanza. Y algunos, pues yo no sé, se bajaban y mejor se quedaban. Y todos los que llegamos acá, pues, se faltaron 50 o 60 hombres.
Y venían parados, venían
No,
sentados.
veníamos sentados todos, era un tren grandísimo.
Sí.
No era carguero ni nada, no, era un tren.
¿Cuánto tiempo tardaron en llegar desde donde los mandaron? Pues de
Pues
México.
eso sí, estaba trabajoso porque la línea del tren no servía en ese tiempo y duraba uno mucho para llegar. Luego a veces llegaba, durábamos como de Guadalajara a Mexicali, luego a veces durábamos a 3, 4 días.
Tres o
Pues nada más
cuatro días.
caminaba un rato y ya decían que no, que vamos a esperar un rato porque se descompuso la vía en tal parte y la están componiendo. Y ahí está.
Entonces ustedes venían preparados con municiones, como comida, agua, o ellos les daban.
Ellos nos daban, ahí en el tren traían todo, eso sí. Ya desde que nos contrataban y todo, ya ellos por su cuenta nos daban de comer. Y acá también, pues ya después nomás nos decían, van a tener un comedor ahí, nomás nos cobraban unos 50 por individuo, por el alimento pues del día.
¿1 peso 50 o un dólar
No, sí,
cincuenta?
un peso, un dólar, un
Dol
dólar y medio.
oh.
Y por horas, trabajábamos por horas, nos pagaban a 72 centavos la hora.
La primera vez que vino.
Sí. No en todas las veces.
¿O todas las veces igual?
Todavía aquí en Limonera cuando arreglé el papel, todo eso, nos pagaban por horas. Luego no había pizca y nos llevaban a desquilitar tomate o no, o sea, por horas. Nos pagaban 72 centavos la hora.
¿Y se acuerdan por dónde cruzaron la frontera? ¿Por dónde cruzó el tren?
Por la frontera.
Ajá.
No, pues ahí el tren nomás llegaba hasta ahí, hasta Mexicali. Pero tú dices de allá para acá.
Ajá.
Pues la mera verdad no, porque unas veces nos contrataron en Irapuato y pues yo creo que agarrábamos otro rumbo y otras veces nos contrataron en Guadalajara. Pues tenía que ser otro rumbo también. Y pues es muy distinto para conocer uno, pues qué sabía uno de eso.
Y hablando del centro donde dice que iban a recoger los contratistas, que él dice que estaban allí en Mexicali, ¿se acuerda cómo estaba? ¿Era un cuarto grande?
No, eran unas, ¿cómo se dice? Yo no sé, pero eran unos salones grandes. Y allí, porque yo no sé cómo si traían también hasta mujeres.
¿Sí?
¿Sí?
¿Usted recuerda haber visto mujeres?
Porque cuando entrábamos a registro, que nos llevaban a registrar a ver si no estábamos enfermos o que no estábamos de las patas chuecas, o sea, entraban muchos hombres y había un departamento de hombres y otro de mujeres. O ellas no vendrían contratadas, yo no sé, el caso es que de todos modos veníamos hombres y mujeres. Pero no juntos, cada quien venía. Por ejemplo, si traían unos 6 vagones de hombres en el tren, pueden traer otras 2, 3 vagones de mujeres.
Usted recuerda entonces haber visto mujeres, pero no muchas. ¿No se acuerda si le pusieron vacunas
Ah, pues
aparte?
sí, lo
¿Sí?
vacunaban a uno. Lo vacunaban, no te digo que lo vacunaban y lo inspeccionaban bien, todo lo llenaban de tierra por donde quiera.
Lo llenaban de tierra.
Sí, pues polvo puede de DDT.
Oh.
Los calzones no nos los quitaban, pero de todo mundo decían, estirse los calzones, mira, Y luego con la bomba. No, vamos, era una burla, pero pues uno con
Sí,
interés de.
una humillación.
Pues ellos con el interés de venir a ganar algo,
¿Y nadie como se molestaba o se rehusaba a hacer lo que ellos decían?
¿pero quién crees?
Pues si ya habían avanzado hasta acá, ¿verdad? Ya.
No, ya, pues si se molestaba y todo, pues lo agarraban, lo echaban para afuera.
Pues sí. Y usted tuvo la opción cuando después de que ya le hacían el examen médico y que le daban su permiso de trabajo, ¿tuvo alguna vez la opción para escoger el tipo de trabajo que quería o cuánto quería que durara su trabajo o cuánto quería
No,
que le pagaran?
no, no, nada. Allí tenía uno que hacer lo que le mandaran y comer lo que le dieran y todo. Uno nomás se daba cuenta el día que le rayaban, es decir, a ti se les pagó a tanto. No, no solo, no, a todos parejos. Por eso, bueno, trabajando por contrato, ¿no? Porque según el trabajo de cada quien. Porque hay manos livianas y manos que están muy torpes. Y por horas sí, nos pagaban parejos. Hicieran lo que hicieran de todo modo.
Y acerca de lugar donde iba, donde lo mandarían a trabajar, ¿ustedes tenían algo que decir o no? ¿Dónde lo mandaban?
No. No, pues a uno lo escogían nomás y se lo traían, ya amanecía uno allá a pie de trabajo y ahí le decían qué vas a hacer o qué van a hacer esto, esto. Y pues ya.
Obedecían nada más. ¿Y recuerda que se les hubiera permitido que ustedes cargaran objetos personales?
¿Cómo qué?
Como, no sé, su propia ropa, no sé si tenía algún radio o si tenía alguna cosa que le pertenecía que usted quisiera traer, fotografías de su familia o algo así.
Que llevara uno.
Ajá.
No, pues eso sí.
Sí podían llevar.
Sí, podía llevar un radio, pues lo que quisiera, no es que también luego decían que quitaban mordida, pues mayormente y en México. Aquí sí podían sacarlo, pero llegando a Laredo para allá ya es muy distinto. Pues sí lo puedes sacar, pero a punta de dinero.
Y como cuando usted vino la primera vez de que le hicieron la examinación y el examen físico y le dieron un permiso de trabajo o nada más una autorización para trabajar con ese contratista en ese tiempo.
No, desde que le escogían a uno ahí en el centro, y ahí estaba contratado por 6 meses, por 7 meses.
Entonces era un permiso
Sí,
por 6 meses.
con que hasta un contrato, agarré de allí del centro a Arizona, allí no está, pues juntos allí, uh-huh. y de 45 días no saqué ni para, casi ni para tragar. Lo que hice fue que de allí me regresé para atrás otra vez al empalme Escobedo, a volverme a contratar y de allí me vine y me tocó a King City. Y ahí trabajábamos por horas, a 72 centavos la hora, pero de todos modos siquiera trabajábamos las 8 horas o luego 9. Pero casi lo más trabajamos por horas ahí. Por contrato nomás, como la naranja, en el limón, pues es lo que daban contrato, ¿no? Y el tomate también.
También. ¿Cuántos años trabajó usted oficialmente como bracero en los Estados Unidos? ¿Se acuerda qué años?
Yo no me acuerdo.
¿Cuándo fue, qué año vino por primera vez?
El 44.
El 44.
Anaheim.
Ok.
Y el 45 en San Dimas. Y luego el 46 vine ahí a un ladito desde de Santa Bárbara a un pueblito ahí que se llama San Marcos.
Uh-huh.
Y luego me tocó Aguazumbil. Pues nomás de las que yo me acuerdo. Y luego otra me tocó hasta Yolo, allá cerca de Stockton.
Okay.
En el desayque del Betabel y de bueno, de todo. Pues son de las partes que yo me acuerdo, pero pues...
¿Y en qué lugar trabajó más tiempo?
En ese que te dije ahorita, Yolo. ¿Entonces? Ahí trabajé 9 meses.
¿Y fue en el 46 también o fue...? El 46 vino a San Marcos,
sí.
Y después fue a Watsonville.
Sí.
¿En el mismo 46 o fue
no,
en...?
No, en otro año.
¿Otro año?
No más cada año.
Oh.
Y meramente ya no me acuerdo, pues vine muchas veces. Aunque también me preguntaron cuando me pensioné, que si de poco nomás había entrado, contratado, que si no había venido nunca de contrabando, le dije yo sí, 4 veces. ¿Y cuántos reportes tienes? Ninguno tengo. Nunca me agarraron. No duraba cosa, pero nunca me agarraron. Yo me salía de mi voluntad.
¿Y cuando venía de contrabando era después de que se le terminaban los contratos,
sí,
que se tenían que ir?
Sí, ya después cuando...
¿Pero se iba hasta Michoacán y luego regresaba o...?
Sí,
o...
sí, esto ya... No, pues eso ya... Después venía uno cuando quería, pues. No, pues con las contrataciones nomás venía uno cuando los citaban, cuando iba a ser la contratación. Y ya cuando se acabó, dijeron que se acabaron, pues por eso quemé los papeles, porque dijeron que ya no había contrataciones, se acabaron. Y dije, pues ya, ¿para qué quiero esto? Y no, allí en el centro hasta me habían dado este, no, es el número de mi seguro, y me dieron una mica buena, y también la quemé.
¿Todo quemó?
Todo quemé. Pues, ¿para qué eres tú ya? Ya se acabó.
¿En qué año fue que le dijeron que ya se había acabado? ¿No recuerdo?
La mera verdad, no me acuerdo. Pero... No sé. No me acuerdo.
¿Y se acuerda la primera vez que vino como ilegalmente?
Sí.
¿En qué año?
La brava.
Ajá.
Sí, esa vez sí me acuerdo.
¿En qué año fue?
Es que fue como... El 49, por ahí.
49.
Y esa vez me metí con sacrificios y trabajé 7 meses con un individuo. Fue cuando me pagó un gabacho, me pagó 3 pesos diarios. No es que me convino porque subió el dólar, pues allá valía 2 pesos. Y luego enseguida, luego subió 4.80 y luego a 6, quién sabe qué tanto. Y enseguida subió a 8, y luego subió a 12. Y fue cuando yo compré mis vaquitas y puse a los muchachos a sembrar con una llantita. Pero es posible acordarse uno de tantas cosas.
Vamos a regresar un poquito donde cuando se transportaba del centro de recepción a los lugares de trabajo, ellos proveían el autobús o alguien los recogía
cuando
iban por ustedes al centro.
No. Bueno, cuando nos contrataban, nosotros pagábamos el pasaje como nosotros de Morelia al Empalme.
Ahí al centro de recepción.
Sí.
¿Y
o
de ahí?
O a Irapuato o a Guadalajara.
Ajá.
También otra vez nos contratamos en Zamora.
Oh.
No, en Zamora no. En una parte que hay mucha naranja, aguacate, la que está de Morelia para allá.
¿Uruapan?
En Uruapan. Ahí nos contratamos otra vez. Pero nomás nos contratábamos allí, regresábamos a la casa y teníamos que pagar el pasaje para llegar
al centro de recepción.
¿Eh?
Y de ahí...
Nos agarraban, ya era por cuenta de los que nos contrataban.
¿Y a veces lo transportaban en qué?
En los bases.
¿En bases?
Sí, porque luego agarraban luego 30. Los 60 hombres, eran 2-3 bases.
¿Y en la mayoría de granjas que usted trabajaba, qué cosechaban? ¿Era una granja o un rancho o qué eran?
No, por ejemplo, eran como ahí cuando yo compré la casa allí, me tocó en San Dimas, en 45. Allí piscábamos naranja, de esa ombligurita, Neibol, y Valencia, y limón, todo, toronja también, unas toronjas así grandes. Estaba bien el trabajo, no es que...
Pues ya que estamos diciendo del trabajo, ¿puede describir cómo hacían ese trabajo? ¿Cuántas personas trabajaban al mismo tiempo?
Todo, por ejemplo, eran unas cuadrillas como de 30 hombres, que traía un mayordomo o dos mayordomos, porque siempre tienen que ver un mayordomo y otro ayudante,
uh-huh.
Y nos llevaban a las huertas y pues nomás ellos entendían de darnos a cada quien, nos daban 4 árboles por seta a cada individuo, 2 enfrente y 2 para acá. Pues hacíamos las calles, cajones de fruta aquí, cajones allá, y pasaba el carro, cargaban de allá y cargaban de aquí. Tenían todo combinado bien. No es que pues todo pescábamos con tijera.
¿Todo era tijera?
Sí.
¿Y medida de anillo?
Sí, el limón.
¿El
la
limón?
Naranja no, la naranja no tenía medida. Nomás el limón porque... O sea, desde número 6 hasta 8. Y pues primero le daban una grande y luego le daban otra más chica y ahí iba. Todo por medida. Y no creían que piscaron el limón que quedara piquito en la colita, que luego queda filocito y se pica el otro.
¿El otro limón?
Y ya se pudre. No tenían lo que... Tiene un quesito,
ajá,
el limón, y nomás tenemos que pegarle al quesito.
Oh.
Estaba trabajoso. Y ahorita no, ahorita aquí los de los limoneras, jalones, echan hasta ramas.
¿Me puede hablar de otros braceros que trabajaban ahí con usted? ¿Hizo alguna amistad que se acuerde que tenía un buen amigo?
No, pues todos tenía uno que tener amistad con todos, pues era uno como hermanable. Luego a veces nos tocaba, como allí en el, que te digo, de San Marcos, allá a un ladito de Santa Bárbara, ahí habíamos como 200 hombres, en un campo, y eran unas barracas grandes allí, y todos nos hacíamos de comer, cada quien hacía, se junta uno entre unos cuatro o cinco o seis individuos, y entre todos compra uno que va a comer para la semana, y luego a la hora de hacer la comida, unos hacen tortillas, otros hacen de comer y así. Otros lavan los platos y todo en conformidad, pues, de esa amistad. Se veía
Y
uno bien.
sí. ¿No recuerda a alguien que usted diga, ese fue mi amigo por ese tiempo, o yo me la llevaba muy bien con esa persona?
Pues yo con todos los llevaba bien, gracias a Dios. Yo no tenía
Enemistades. ¿Contrataron los patrones algún ilegal mientras usted estaba trabajando por
No,
contrato?
eso sí, no. No,
¿No?
no ningún ilegal. Todos por eso traen todos sus trabajadores contratados. Sí trabajaba gente de esa, decían, pero eso es aparte.
Entonces, cuando usted estaba como por contrato, era puro
Sí,
contrato.
contratado en los campos donde estábamos. No, pues ahí en ese, no, había tres campos. Uno era la citrus, le dicen, ¿qué? Como al limón, naranja. Y yo ni me acuerdo cómo dicen también al del rábano, y todo, verdura, pues, repollo y todo, no sé cómo. Ese era otro campo. Y otro para los que eran desahijadores de lechuga y todo eso. Había tres campos ahí, en una.
¿Tres campos de personas o
Sí,
de
de personas, pues. Distinguías, un campo era para una
todos los que
pizca,
trabajaban
y
en
el
el limón?
otro trabajaba en otra cosa, y el otro en otra cosa.
Y cuando usted trabajaba, ¿tenía usted mucho contacto con su patrón o con la familia de su patrón, o ni siquiera los
No,
conocía?
no, pues nosotros ni nos conocíamos. Si no teníamos, los patrones sabían de Irán, toda la gente era trabajadora, los contratistas y todos también. ¿Cómo en la compañía? Sabrá Dios dónde vivirán los de la compañía o quién serán los dueños.
Sí. ¿Alguna vez fueron autoridades mexicanas al lugar donde usted trabajaba? Que usted sepa, en alguno de los lugares que trabajó.
Luego a veces iban algunos que decían que iban a ver cómo trabajaba la gente, pero pues no nos dimos cuenta nomás, nomás que eran. Unos decían que el cónsul y que quién sabe qué, que iban a visitar, pero a veces ni los veíamos nosotros, nomás llegaban ahí con los mayordomos, pues nosotros qué poco nos iban a juntar, o sea, aún no lo dejan descansar, aunque trabajen por contrato, no creas que no lo dejan que esté sentado, es que el tiempo es dinero y que si no quiere trabajar, que le dé lugar a otro.
¿Y alguna vez fue migración para revisar la documentación?
Sí, eso sí. Luego nos caían como en los campos donde está uno comiendo, ya estábamos comiendo y llegaban a ver sus papeles. Entonces, todo bien.
Entonces, donde quiera tenían que traer los papeles.
Sí, eso sí.
Y como cuando llegaba migración, que ninguno se asustaba porque todos teníamos
Pues, ¿por
papeles.
qué se iba a asustar si todos traían nuestros papeles?
Pero no los trataban mal, inmigración.
No, nomás lo único que decía, mucho trabajo. Será todo.
¿Y les hablaban en español o en inglés?
En español y en inglés, ellos hablaban en inglés y a uno le hablaban español. No, pues todos los que trabajan en el gobierno aquí todos saben español.
Y cuando usted estaba trabajando aquí, ¿cómo se comunicaba con su familia en México?
Pues como por cartas.
Por cartas. Ahí fue donde se enseñó a escribir.
Pues sí.
Y como los que no sabían escribir.
Pues a sufrir. Te digo que un día me dijo este Matías que por qué no le leía la carta de su señora. Y pues yo pues, le dije, yo casi no sé leer, yo también ahí deletreando, decimos, no le hace. Pero le decía unas cosas muy mal y luego ya después no hace esa carta. Y yo nomás le dije, pues dice que si estás bien y que te cuides mucho y todo. Le decía, ¿cómo eres pendejo que no tienes manos? Mi hermano, estábamos hasta juntos con Nabor también y aquel Moisés, el de Tumitila. Habíamos cuatro allí en San Marcos. Decía, ¿cómo eres pendejo que tú no tienes manos? Mandas ahí tu miseria de dinero, dice, si mi hermano mandó tanto este Nabor.
Uh-huh.
Y él, pues, yo como le iba a decir a él eso, yo no sé, no, pues que todo está bien. Y después le dije, busca a aquel porque yo no le entiendo casi a tu letra. Ah, ¿cómo le haría? Él le decía muchas cosas. Y la mujer de Salvador decía, no, mi papá todo el tiempo. Desde el al principio, con el amor que se tenían hasta siempre, de si supieras.
¿Qué tan a menudo veía usted a su familia durante los años que trabajaba como bracero? ¿Iba cada año o cada dos años? O
¿quién?
¿Usted?
Cada seis meses o siete meses o diez, o nueve meses, según lo que
durara el contrato.
Contrato, sí.
Entonces, si usted venía, por ejemplo, digamos que en el 44 cuando comenzó a venir y el contrato le duró seis meses,
¿sí?
Después de esos seis meses se regresaba,
sí.
Y no volvía a venir hasta que le era.
Hasta que había contrataciones otra vez que decían que ya estaban contratando. Pero yo no dejé casi de venir porque mucha gente no podía venir porque no había pues quien prestaba dinero. Y yo navegué mucho para la primera vez. ¿Y qué fue? 150 pesos no podía conseguir, que me los prestaba. Y mi suegra, Macedonia, ella me los consiguió con las viejas Marcelinas. Y fue que vine, si no, porque hasta mi suegro ni me quiso, dijo que él no tenía dónde conseguirlos. Pues estaba bien. Y luego lo que hice fue que cuando vine la primera vez y cuando regresé, quería componer la casita que le vendía a Citonino allá y no me salía, era muy poquito dinero. Y mejor nomás compramos cositas que necesitábamos en la casa y guardé el dinero para cuando viera las contrataciones y me vine. Y cada año guardaba el dinero aparte
para venirse,
y no para no andar
pidiendo prestado.
Pues, sí, porque pues, es mucha joda y luego le dicen no, que si quién va a responder por uno y ¿qué vas a hipotecar? ¿Qué hipoteca vos? ¿No?
No tenía que hipotecar. ¿Se acuerda cuántos días trabajaba la semana? ¿Y cuántas horas por día trabajaba?
Pues por lo regular, 8 o 9 horas todos los días.
¿Todos los días, de lunes
todos
a domingo?
Todos los días, hay a veces que algunos domingos también.
¿Sí?
Y el día sábado nos dejaban descansar, o nomás iba mediodía el día sábado. Y ya luego llegábamos, comíamos, nos bañábamos y nos traían el mismo carro de ahí de la compañía. Nos traía aquí a Santa Paula.
Pero eso ya es cuando estaba aquí en Santa Paula.
Era
igual.
Donde quiera.
Donde quiera, sí. Era lo mismo.
Y allí en ese, ahora que me acordaste, en ese en San Marcos, ahí donde estaba el campito, pues estaba una, había una tiendita como de aquí, donde está la. Ahí donde hemos ido a arreglar papeles.
¿La farmacia?
Sí. Allí íbamos, lo que llegábamos íbamos a comprar allí en una tiendita allí que comer. Entonces no, había días que hacíamos tortillas y hacíamos de comer y había días que nomás íbamos allí y comprábamos tortillas y según llegaron de tarde, que luego a veces ya no alcanzábamos.
Entonces eran como unos 300 metros de distancia para ir a la
tienda. Sí, yo creo.
Entonces, ¿cómo era un día normal del trabajo? Entonces iban en la mañana, ellos los recogían, usualmente los llevaban en bases.
Aquí sí, y también en todas partes, pues eran contratistas, iban a levantar ahí en el campo donde lo dormían, y todas las mañanas ahí tenían que estar uno listo para irse a trabajar.
A ver, dígame, un día así, como que usted se va a ir a trabajar, ¿qué hacía?
Pues levantar en la mañana, hacía mi cafecito y almorzaba o comía un pan y ya esperar, como ahora vamos a suponer de aquí a la carretera esa,
como unos 100
vivía,
metros,
ahí hay que esperar ahí en la esquina, ya sabía uno y sabían ellos dónde estaba uno ahí esperándolos. Y ya de ahí lo agarraban, se iba al trabajo. Y cuando regresaba, allí mismo lo dejaban.
¿Y no, en el trabajo los dejaban que comieran, les daban breaks o ustedes no?
No. Cuando había campo, pues ahí en el campo nos daban de comer. Pero cuando vivíamos en algunas trailas grandes y teníamos que hacer de comer nosotros, de todos modos ya nos dejaban allí, nos íbamos a bañar. Y como allí en las trailas, ahí había baños y todo, no más que la gente, era muy... Todos los mexicanos eran muy desequilibrados.
¿Por qué?
Porque pues unos iban a bañarse y dejan... hacen tardar en los baños y luego se enojaban y no nos querían prestar los baños, pero tenían razón.
Eran muy sucios.
Sí. Y tú sabes que por unos pagan otros y así.
Y como que cuando les daban de comer, ¿qué comían? O cuando ustedes hacían de comer, ¿qué hacían de comer?
Pues lo que quería uno. Y bueno, y compraba lo que, por ejemplo, compraba un pedazo de gallina, un pedazo de, pues todo lo que quería uno comprar, y luego pues hacía de comer lo que...
Eso era cuando hacían de comer ustedes.
Sí.
Y cuando ellos les daban de comer,
nos ¿qué comíamos les...? Comíamos lo que nos dieran.
¿Como qué tipo de comida les daban?
Pues luego nos daban caldo, luego nos daban un bistec con papas, o pues nos iban cambiando ahí, un pedazo de pescado.
¿Usted considera que la comida era más o menos buena o estaba
bien?
Sí,
estaba
bien. ¿Sí?
Para mí sí.
¿En todos los lugares que fue? ¿Hubo unos lugares que decía, ay no, aquí no está bien esta comida?
Pues lo único que a mí no me gustaba en la mañana lo que le daban, no, en un campo ahí en Osnar, porque nos daban, bueno, a mucha gente sí le gusta, pero a mí no me gustaba. Tienen unas estufas como de esta tamaño así, no más que cuadradas. Están dos, tres por un lado y tres por otro lado, quebrando huevos y nomás los dejan caer y tienen un bote de esos chiles, de pozole con aceite y metieron una brocha como el trapeador, pero así pues más chico, pero en esa forma, allí luego no lo echaban encima allí, quebraban huevos y ya párale. Pues decía, no, yo mejor le decía, no, yo no quiero, trágatelos tú. Pues entonces no tragas, pues yo mejor me agarraba dos huevos cocidos, también cocía. Y eso era lo que...
¿Y les daban de comer después de que terminaban todo el trabajo?
Sí,
¿O la mitad?
No les daban
hora de almuerzo.
No.
Entonces, ¿ustedes nomás comían en la mañana y hasta en la tarde, hasta en la noche ya?
No, es que allí nos daban un lonchecito, nos daban un sándwich con frijoles o con sopa, para mediodía nomás hay hasta allá en la tarde que llegábamos.
Entonces, ¿lo del mediodía ellos lo proveían o usted algunas veces tenía
ellos,
que llegar?
Cuando estaban en el campo ellos, y cuando estaba uno solo, pues uno llevaba su lonchecito, unos dos tacos, con frijoles o con lo que hubiera.
¿Y cuando ellos les daban, usted creía que era suficiente lo que les daban o era muy poquito?
No, era suficiente porque a uno se lo acababan y luego iban y volvían a pedir más y les daban.
Oh.
Si usted está bien.
Cuando usted dice que vivía en el campo, ¿Cómo vivían? ¿Cuántas personas había? ¿Tenían cama?
Sí, tenía una cama de... Uno cada individuo puede tener su camita, ¿no? Así estaba. Eran unas barracas. Vamos a poner como aquí esto, que estuviera... No hubiera cuarto, nomás las paredes.
Como estas, un salón.
Y una ringla aquí, otra ahí en medio, y otra en aquella orilla.
Entonces era pura cama y... Ustedes no podían usar la estufa, sino que ellos...
Pero no, ellos
cocinaban
en el comedor, pues.
¿O tenían un comedor también?
Sí,
¿para todos?
Sí.
¿Era otro salón grande?
Sí, también.
¿Y entonces también ahí tenían sillas y mesas?
Sí.
¿Y como en los cuartos de ustedes podían tener alguna silla ustedes o no? ¿Nada más la
pura cama? No, nomás su camita.
¿Y sus pertenencias dónde las guardaban?
Parece que sí teníamos un... No, no era silla, un banquito que ponían ahí. con unos monigotes, pues, se me figura como que ellos, mira, un banquito, pues así, un cajoncito, allí metieron sus zapatos y la ropa encima.
¿Y para ese entonces había baños de drenaje en todos los lugares que usted fue? ¿O algún día le tocó batallar?
No, en una vez fue en Yolo, allá, no nos hace mucha calor allá, y no había calentón, agua caliente para el baño. Llegué, bueno, estaba bien, venía el agua y así teníamos que bañarnos al huevo, pero eso hacía un calorón. Y luego, pues, ahí estaba mal. También en un campo ahí estaba muy mal porque tenían, ahí había baños, pero era un salón así grande como era aquí, y había regaderas aquí y regaderas allá. Y en medio creo también, pero no me acuerdo muy bien, pero una en una orilla y otra en otra. Y entrábamos como de 50 hombres en cada trancazo.
¿A bañarse?
Pero un desmadre ahí. Y no crees que había casitas ni nada, libre.
¿Y no hubo pleitos ahí? ¿No se peleaba la gente?
Luego sí, andaban unos trompados ahí entre que pues, estaban bañando.
Ay. ¿No había guardias afuera que para guardar el orden o algo así?
No, no había nada de eso.
Entonces el que se peleaba
se
peleaba.
Los que se entendían de cuidar, esos eran los, ¿cómo se dice? Los camperos, eran dos hombres ahí en el campo, para andar vigilando ahí la gente. Pues servían ahí como de gendarmes, ¿sabes?
¿Y cómo hacían para lavar la ropa?
Los seis inmigrantes en la escuela.
¿O no la lavaba?
Pues teníamos que lavarla.
¿No se acuerda dónde la lavaban o cómo la lavaban?
Pues fíjate que caí en las trailas cuando no vivía aquí gente de mujeres, ¿eh? Pues eran puros hombres y había tinas casi en todas las trailas. Pues ahí en la traila, ahí en la tina, ahí lavaban su ropa. Ahí sí, pero en otras partes había máquinas.
En otros, entonces le tocó algunos lugares donde no había y lo hacían a mano en la tina.
Sí.
Y hay lugares donde había máquinas.
Sí,
y
pero el que quería y el que no, pues no.
¿Y a usted le gustaba lavarlo en las
ahí
máquinas?
Mejor yo lo lavaba yo.
Sí.
Porque en la máquina luego uno metía su ropa ahí y no estaba tan sucio. Y luego iban otros ahí y veían que estaba trabajando y metían la ropa y se le ponía uno muy fea.
Oh.
Y mejor cada quien lavaba la suya como podía.
¿Se acuerda si su patrón les proporcionaba artículos de uso personal como cepillos de dientes, jabón, toallas, rastrillos,
no,
cobijas?
No, cada quien compraba lo que necesitaba.
¿En todos los lugares que
sí.
fue? En ninguno hubo
no,
que le dijeran, aquí está
no,
una cobija, ¿no?
¿No? Ah, cobijas sí, cobijas sí nos daban. Ahí las trailas, ahí estaba, ahí nos daban cobijas, nos cambiaban sábanas cada 8 días.
Eso es aquí en Santa Paula.
Pero en otras partes no. Si tenía una cobija, si no, tenía que comprarla.
Cuando le pagaban en efectivo o con cheque?
Con cheque.
Todas las veces con cheque.
Sí.
Y dice que la primera vez le pagaban, o la mayoría de veces le pagaban a 72 centavos la hora.
Todo el tiempo no estuvieron pagando, el tiempo que estuve viniendo, todo el tiempo pagaban.
No hubo ninguno que en lugar que dijera, no, acá pagan más.
Allí en Guasumbil, uh-huh. en la fresa, allí había días que nos pagaban a 90 centavos la hora. ¿Y sabes por qué? Que íbamos a desquilitar la...
¿La fresa?
Sí.
¿La mata?
Sí, la mata, íbamos a desquilitar el zacatito que tenía en medio. Ese día nos pagaban a 90 centavos la hora, pero trabajando, piscando, ahí, eran 72 centavos la hora.
Entonces no importaba en lo que trabajaran, eran
No,
72. Lo
sí.
mismo era piscar limón que piscar naranja, que piscar fresa, que piscar lo que fuera, eran 72.
Pues sí, pero no, pero en la naranja, en el limón, toronja, la toronja estaba más trabajosa, era por cajas. Pues vieras que la naranja también en la Neighbor a veces nos pagaban a 8 centavos la caja. 8 centavos, así es que necesitábamos hacer.
¿Y cuántos cajas se hacía por hora?
¿Eh?
¿Cuántas cajas se hacía por hora?
Pues yo no sé, pero las cajillas estaban, poco más o menos estaban las cajas como del tamaño aquella roja que está ahí, mira. Caso es que yo para que me saliera necesitaba hacerme 100, 108, 116, 6, 120 para ganarme como $10. Porque si nomás hacía 100, pues nomás eran 8 pesos. Y por eso, cuando estuvimos ahí en San Dimas, cuando yo compré la casa, ahí estaba tío Cornelio Izquierdo, estaba tío Jesús Izumbo, Natividad Ayala. Habíamos muchos, como algunos 14 de ahí. Y de todos, ay, Genaro Rico, ese Genaro, tío Jesús, tío Cornelio y Natividad, esa gente no ganaba ni para comer. Porque subían a la escalera, ya contaban desde toda la escalera, así nacían la escalera. Y pues como se subían allá arriba a cortar la fruta, pues casi no piscaban, no ganaban ni para comer. No, está trabajoso. Y ahí no, nomás era por cajas. Y de las cajas de limón, pues no las pagaban, no se juntaba el limón. Y de la toronja, pues eran, no nos parecían calabazas, ¿sí? Nos pagaban 3 centavos la caja.
Muy barata.
Le cabían, sí, le cabían como unas 5 o 6.
Toronja.
Sí, pero necesitaban acomodarlas que no se fueran a apachurrar. Pues sí, está trabajoso.
¿Y qué hacía usted con el dinero que ganaba?
Pues que, pues, mandaron para la casa.
¿Mandaba todo el dinero?
No, tenía que dejar yo, por ejemplo, cuando nos daban que comíamos en el comedor, pues ya lo que le pagaban a uno, ya eso ya podía mandar lo que quisiera, podía dejar unos 5 pesos para uno por un refresco o alguna cosa. Otros no les sobra nada porque lo juegan, ese ya, pero uno tenía que mandar lo que conseguía.
¿Y usted ahorraba el dinero aquí o mejor lo mandaba allá para que su esposa lo ahorrara?
Pues yo mandaba mi dinero y de todos modos aquí, luego iba a dejarlo día 5, día 5, cuando me iba, pues llevaba algo. Después si de tarugada llego allá y no hay nada. No, pues ese es cada quien el uso de su cabeza.
Sí.
Ni puede uno decirle a otro, ya mírale así, pues cada quien es libre de hacer lo que quiere.
Entonces se puede decir que todos los braceros ganaban igual solamente cuando les pagaban por hora,
Sí,
porque cuando les pagaban por contrato
cada quien sus
dependía.
manos.
¿Alguna vez tuvo algún problema para recibir el pago que no le quisieran pagar?
No, todo el tiempo nos pagaban.
Sí, no hubo que ninguna vez
No,
que tuvieran que batallar
no,
por...
como allá en México cuando andábamos en la carretera, luego andábamos vuelta y vuelta cobrando. Y aquí no, pues aquí el día de, por ejemplo, el día que se cumple la quincena o cada semana. Ese día es día de pago, todos pagan, todo el tiempo. Aquí no había cosa así.
Y ¿se acuerda que siempre recibió el pago correcto por las horas trabajadas? ¿O alguna vez que dijo, no me pagaron, yo trabajé más horas y no me las pagaron?
No, no hay buenos para pagar.
¿Alguna vez le descontaron dinero de su salario?
Eso nosotros nadie se daba cuenta. Eso ya les rebajaban a uno y algo que le quitaban. Por eso los que cobran dinero, que los contratados, que tenían dinero, que le quitaban a uno un tanto, pero pues uno no se daba cuenta. Que a uno nomás le daban lo, por lo que le daban, no tenían ni que cobrar ni nada.
¿Pero alguna vez les dijeron que les iban a quitar dinero para guardárselos del gobierno o algo así?
No, no, eso sí, no. No, nunca nos dijeron.
Entonces, ¿usted cómo sabe?
¿Cómo estaba yo?
¿Cómo sabes tú?
¿Cómo
sabe que les estaban quitando dinero?
Yo no he dicho que no estaban quitando dinero.
Acabas de decir.
Pues la gente dice, pero yo no me di cuenta de nada. Porque ya ven, ni me daba cuenta siquiera que me dijeron que se iba a seguir pagando cuando nos fuimos para México, que se iba a seguir pagando el
seguro, ¿no?
No.
¿Entonces qué?
Medicaid. Pues una cosa que seguí pagando es si me rebajaban 5 pesos.
¿De qué le rebajaban 5 pesos?
Pues del cheque. Para pagar, pues yo no sé, del seguro, de... ¿sabes cómo le nombraban?
¿Sería para su pensión o qué?
Pues yo no sé.
¿Alguna vez tuvo algún problema en el trabajo?
No.
¿Qué?
¿Cómo de qué?
Pues que se peleara con algún patrón o algo así.
No, pues ¿por qué?
¿Qué sucedía en caso de accidente o de una enfermedad? Si alguien estaba enfermo.
Bueno, pues eso. Ya no estaba aquí cuando ahí en las trailas había como unos 10, 12 individuos allí descansando porque se caían, porque uno de Irapuato hicieron que se cayeron y le dieron una parte de dinero y luego ya oyeron otros y también hasta tu suegro también andaba peleando que se había caído, que no sé qué. Y este Nicolás el Mango también estaba en pleito. Había mucha gente. Yo que me caí, yo ni siquiera les dije.
¿Se cayó trabajando? ¿Se cayó...?
Me caí con una escuincla de esas que estaban entre el zacate de regadera y había el zacatote. Yo como iba a ver la escuincla cuando corría abajo con la bolsa cargada. Pero yo ni me di cuenta que podía echar pleito para que me pagara. Cuando me di cuenta, ¿para qué?
¿Pero esa caída fue mientras usted estaba trabajando de bracero o fue ya después?
Cuando estaba contratado aquí en el empaque, aquí en la limonera. Casi ya para irnos.
¿Cuáles eran las quejas más comunes de comida, hospedaje, patrones o salario? ¿Por qué se quejaba la gente?
La mera verdad, yo no sé decirte nada de eso.
No, nunca oyó que se quejara la gente porque no los trataban bien o cuando lo de las contrataciones.
Pues, lo único que hacían era que si era mal hecho, pues lo regañaban.
¿Pero lo regañaba quién?
Pues, el mayordomo. Te digo que a mí cada rato me decían que por qué no le daba un consejo a Anastasio y a Salvador, que por qué eran muy cochinos, no hay mal hechos. Les dije, pero yo por qué. Ustedes deben de decirle, si no entienden, dice, son unos burros, no entienden. Pues ese es el negocio de ellos. Tú dales un consejo, yo quiero que les diga.
¿Y Y en el tiempo que estuvo aquí de contratado, ¿no se enfermó alguien o se murió alguien mientras estaba trabajando o que estuviera enfermo y no le hicieron caso?
No. No me di cuenta cuando yo no vivía allá y fue aquí desde la compañía esta. El hombre de Chana se murió allá en el mar. Allá, le nombraban el mar porque ya tenía muchas huertas allá en medio de Ventura y de Olmar.
¿Y él se murió, pero fue en... no fue de enfermedad?
¿En el corazón?
No sabe. ¿Borracho?
¿Y el que fue del corazón?
Se le cargó la bebida, yo creo, al corazón y se peteateó.
Ataque cerebral. Se le había ido la bebida para la cabeza.
Y ahí lo enterraron ahí en este... Santa Clara.
Ma, ¿qué va tanto vino? Y ¿qué podía hacer si no le gustaba el trabajo?
¿Quién?
La gente, como usted. ¿Podía hacer algo si no le gustaba el trabajo?
Pues lo único que se puede hacer, mucha gente lo hacía, que no ganaba pues cosa y se iba para otra parte, pues lo agarraban y lo echaban para afuera. Pues yo en todas las partes que tuve contratado, a mí nunca me decían nada, ni tuve yo problemas con ellos. Si yo tenía todos mis contratos firmados y todo, pero la mala suerte que los quemé y todo. Por eso cuando me pensioné aquí me dijeron, usted había de sacar una muy buena pensión, pero no tiene ninguna prueba de nada. Le dije, pues no. ¿Y por qué los quemó? Porque los quería. Dijeron que ya se había acabado todo esto y aquí. ¿Y qué no sabía que le iban a servir? Pues si hubiera sabido, tampoco lo hubiera quemado.
¿Alguna vez se sintió discriminado?
No. Gracias a Dios que yo trabajaba muy a gusto.
¿Pero ni por sus compañeros?
Pero de eso a mí nadie me interesaba. Otro está renegando que porque a mí me robaron tantas cargas y quién sabe qué. En esa vez que estuvimos en San Marcos, ahí estaba Nabor y él que me decía que él me ganaba hacer cajas, a piscar pues cajas. Y le decía, yo no sé, yo tengo mi cuenta y todo. Y luego cuando el día del cheque, hijos de su madre, que a mí me robaron tanto. Si yo pisco más que tú, ¿y por qué sacaste tú más que yo? Pues eso sí, yo no sé nada, ni sé cuántos pisco yo, ni nada. Yo nomás agarro lo que me dan y es total. Que lo roban y que lo roban. Yo nunca tuve que decirle nada.
¿Alguna vez alguno de sus compañeros trató de organizar una protesta laboral?
¿Qué es eso?
¿Como una huelga o algo así? Cuando trabajaban de braceros, por contratos. ¿Alguien que les haya dicho, hay que ir a reclamar que nos traten mejor o...?
No había gente de esa como ahora. Ahora hay muchos huelguistas. Y por eso después ya no me gustó aquí porque ya mejor me pensioné. Yo no pensaba pensionarme yo tan pronto. Pero no nos dejaban trabajar. Toda la gente de Chávez, chavistas, querían que les pagaran bien y todo. Y estábamos más bien así con la compañía porque sacaba uno sus naranjitas para echarse su juguito o aguacates, unos 2-3 aguacates y ya después no nos dejaban sacar nada. Ya después nos esculcaban la bolsa cuando salíamos en la tarde.
Eso fue cuando hubo la huelga de César Chávez.
De ahí para acá ya se descompuso toda la cosa.
Y como pasatiempos, ¿qué hacían en su día de descanso?
Pues nada. El día domingo, pues nada, se ponían a lavarse su ropita. Y ahí en las trailas, ahí había un salón grande que había dos mesas de billar y allí pues el que sabía jugar, pues iba allí, iban a jugar dinero allí. Pero luego no había nadie ni allí íbamos nosotros y a divertirnos nomás porque dinero a mí nunca me gustó jugar a mí por dinero.
¿Y era libre de ir y venir a un lugar o otro como deseara en sus días de descanso o lo tenían
Sí, pues
restringido?
podía ir uno donde quisiera.
¿Les proveían transportación?
No, pero ahí Don Pedrito nos llevaba a donde quiera. Le pagábamos.
¿Usted y sus compañeros practicaban algún deporte o veían películas?
No, eso sí, nada. Casi no había ni televisiones.
¿Tenían radios?
Un radiecito sí tenía uno.
¿Y había estación de radio en español?
¿Sí?
¿Había una nada más o había más de una?
No, pues había más.
¿Dónde se encontraba el pueblo más cercano?
¿De dónde?
Como de los diferentes lugares, ¿había pueblos cercanos? ¿O cómo llegaban al pueblo?
Nos llevaban.
¿En todos los lugares donde estuvo lo llevaban o...?
No, en algunas partes decían, si quieren ir, como el día domingo, si quieren ir al pueblo a comprar alguna cosa, ¿eh? Nos llevaban los carros del trabajo. Unas 2 o 3 horas y vámonos, ahí tiene que estar uno listo.
Y si no los llevaban ellos, ¿cómo podían llegar?
No íbamos.
Si no los llevaban ellos, no iban.
No, ¿de qué íbamos?
Pues más bien, ¿cómo iban?
Bueno, no, ¿y en qué íbamos? No, no sabía yo. Pues sí, bueno, nomás cuando tenía necesidad de ir. Hombre, gracias, cuando ya por ahí de medio contrato para adelante, y ya empiezo uno a comprar alguna cosita para llevar, su delicito, a cargar sus cosas. Y cuando nos llevaban, pues entonces compraba uno eso.
¿Había una iglesia católica cerca de donde usted trabajaba? ¿Iba usted a misa?
Sí, había pueblos.
¿En todos los pueblos que usted iba a misa o
¿A misa?
a misa? ¿O no había iglesias en la mayoría de los pueblos?
Casi no.
¿No?
Ahí donde estábamos más retiraditos es en Olmar. Nos agarraba como a algunos 2 kilómetros a ir al pueblo, pero íbamos entre unos 3 o 4 individuos por orilla de la carretera. Nos íbamos.
¿También aquí en Santa Paula también iba a la iglesia o no?
No.
¿Aquí nunca llegó a ir a la iglesia cuando estuvo trabajando aquí?
No.
Si estaba aquí durante Semana Santa y Navidad, ¿alguna vez llegó a estar aquí en Semana Santa y Navidad y celebrarla aquí o no?
Aquí no se celebra nada. Aquí ya no hay Semana Santa. Nosotros andamos trabajando.
Ni Navidad tampoco, o nunca le llegó a tocar estar aquí en Navidad.
No. No, Navidad no, casi no me tocó a mí aquí. Yo me la pasaba en México.
Y pues dice que no se celebra nada, entonces tampoco como el 16 de septiembre. ¿No hacían ustedes algo así por ser 16 de septiembre como trabajadores, no?
No, nada.
Su vida después de trabajar como bracero. ¿Regresó usted a México cuando terminó su contrato de trabajar? Cuando usted se regresó, ¿su patrón le proveía el transporte para regresarse o cada quien se iba como podía?
Como podía. Y se venía como podía también.
Y dice que iba al final del contrato, se terminaba el contrato y ya cada quien estaba libre de irse o...
No.
¿O les ofrecían otro contrato nuevo?
No, cumplíamos ese contrato y luego ya si le tocaba ya que lo contrataran. Si no, pues no.
Y después de terminar un contrato de trabajo, ¿qué tan difícil era conseguir otro nuevo contrato en ese mismo año?
En ese mismo año, no.
¿No?
No. Es que algunos lo que pasaba aquí, ¿sabes qué? Que, por ejemplo, agarraban un contrato de 6 meses. Y luego le dicen a uno que si quiere renovar su contrato, le dan otros 6. Porque aquí unos se quedaban 18 meses, 3 contratos de 6 meses. Y esos son los que hacían más billetes. Algunos, y otros no, como... De ahí del Terry, pues yo nomás el que me acuerdo que cumplió 18 meses fue Simón La Porucha. Y no tenía no consiguió ni dónde vivir. Y que era muy buen pescador y que... Pero que el día del pago, eso dicen que aquí en Santa Paula, ahí estaba una cantina, ahí está la torrecita.
Uh-huh.
A este lado estaba una cantina y allí por la torrecita ahí estaba el cine. Y nosotros veníamos al cine y que hay una cantina allí. Que nomás vían a la Porucha que iba renqueando, porque todo el tiempo andaba, que era el número 14 en el trabajo. Y ahí viene el 14 y llegaba el 14, cierren puerta y él pagaba todo. Ahí dejaba todo su cheque. Pues fue, el gusto. En el mar yo vi un señor que era muy buen pescador, ganaba muy buen dinero, pero ese lo que hacía era que el día sábado se bañaba y se arreglaba y se iba y duraba en la parranda. Sábado, domingo, lunes y martes, y pues ya iba hasta el miércoles o el jueves a trabajar de vuelta.
¿Y así lo recibían? ¿Sí lo recibían para atrás los contratistas?
Eso sí. Era muy buen trabajador, pues, pero... ¿Qué ganaba? No ganaba nada.
Entonces, ¿se puede decir que los que eran buenos trabajadores no tenían tanto problema para renovar otro contrato?
Sí.
¿Ellos guardaban como un expediente de los trabajadores o cómo sabían que sí eran buenos trabajadores?
Yo creo que nomás por el trabajo que hacían. Lo que hacían era que no sabían guardar su dinero y era todo.
¿Y como si usted trabajaba en un lugar, podía volver a trabajar en el mismo lugar al siguiente año o le decían,
sí, pues,
te vienes
vino,
para
pues,
el...?
Ahí vino, lo contrataban.
Oh.
Por ejemplo, si yo estaba trabajando yo aquí, si hubiera dicho yo me voy a cumplir mi contrato, pues, oh, si quieres renovarlo, pues aquí sigue trabajando. Así era. Ya nomás le daban, como te dijera, como una forma de aquel contrato, nomás que ya era otro nuevo, nomás ponían la fecha y ya.
Entonces era como una autorización para que volviera a regresar.
Sí.
Y cuando usted cruzaba, ¿ya nada más les enseñaba el contrato a inmigración por donde cruzaba, en la frontera o qué?
De allá para acá.
Ajá. ¿O cómo obtenía autorización
no,
para
no,
cruzar?
Yo no reformé ni un contrato.
¿No?
No. Yo me iba allá. Hasta que me contrataba allá.
Oh. Y entonces ya sí lo dejaban pasar la frontera porque ya tenía contrato usted pues allá. Sí,
ya venía contratado.
¿Alguna vez renunció a alguno de sus contratos de trabajo de bracero?
¿Cómo?
¿Alguna vez renunció a alguno de sus... de
ah,
sus...
que no me hubiera gustado.
Ajá, que...
No, todo el tiempo yo cumplía mi contrato. Todavía me acuerdo que antes de haber venido yo aquí a Santa Paula, estuve allí en San Dimas. Y desde entonces, pues fue el 46, desde entonces voy a haber caído yo aquí, porque me renovaban a mí el contrato aquí, el que vino a, aquí fue este Genaro Rico. Y este Cornelio, un hijo de... No, tú no conociste de nada, pero... Uno, un Cornelio que era de tamaño mío, era... Ahí vivía su papá, ahí en de Pancho Contreras. Ese señor era hermano de mi abuelo y era hermano también de la madre. Era el otro hermano, era hermano de ese y de mi abuelo y de don Nicolás, el Catrín que le decían, y de otro señor que se llamaba Severiano Sizumbu, que era el papá de la señora Pachita, la de Cornelio, ¿no la conociste?
Sí.
Ese era también hermano de esos. Pero, pues, no. Ahí ese Cornelio también se quedó aquí. Aquí lo mataron. En una cantina. Y Genaro, Genaro sí se fue. Esos se vinieron de ahí, de Santa, de ese, de...
De San Dimas.
De San Dimas. Renovaron su contrato y se lo renovaron para acá. Lo mandaron para acá. Y aquí quedaron. Quedaron, ¿sabes? Pues se fue.
¿Se hizo ciudadano de los Estados Unidos? ¿Mm? ¿Se hizo ciudadano de los Estados Unidos?
¿Quién?
¿Usted?
Sí, tú hasta la fecha ciudadano, ¿por qué? ¿No?
Ok, vamos a hablar un poquito de su vida después de que se hizo bracero. ¿Qué? Después de que trabajó como bracero. ¿Qué significa el término bracero para usted?
¿Qué significa qué?
El término bracero. Cuando le dicen bracero, ¿qué le dicen? ¿Qué quiere decir bracero?
Pues eso yo ni sabía hasta una vez que estuve platicando con un padre y dice que se le nombra el bracero porque bracea uno de una parte a otra. Porque dice, me fui a confesar. Y me dijo, ¿cuánto hace que te confesaste? Le dije, pues la mera verdad, no me acuerdo. ¿Cómo? No. Le dije, pues no. ¿Y por qué no te acuerdas que tienes mucho? Le dije, pues no sé decirle, no me acuerdo cuánto tengo. Pero, pues con esto que ando uno trabajando fuera de aquí, tienen que ir más lejos a trabajar, ¿a dónde vas o qué? Pues al otro lado de bracero. Dice, pero eso no tiene que ver nada. Dice, yo sé todo en Estados Unidos, todo, voy allá para el norte y todo, Sacramento y San Francisco y todo. Dice, y donde quiera se puede confesar la gente o puede ir a misa y todo. Dice, pero es que muchas veces dice la gente que no es bueno porque hay muchas setas que no conoce uno. Dice, pero pues si no le gusta a uno eso, pues no va, no va uno a otra y así. Digo, sí, pero uno sabe, dice, no, sí sabe, nomás que se hacen. Le dije, no, no es que sea uno, nomás que pues no puede uno saber. Dice, eso no es lejos ni nada, dijo, aquí nomás está. Se nombra bracero, bracear, porque bracear es de un estado a otro. Pero es... no quiere decir nada eso de bracero. Dice, yo estaba en, pues ya me dijo, en muchas partes, y le dije, pero está bien, pero usted es muy distinto. ¿Por qué? porque usted va a negocios o va por vacaciones o por gusto, y uno no, uno va por necesidad a trabajar para mantener su familia. Dice, no, en eso tienes razón, pero de todo modo nunca digas que porque vas muy lejos, nomás es brasear de una parte a otra. Y por eso me dio a entender que pues no es nada ser nomás brasero nomás porque vine a trabajar, brasear de una parte a otra. Él me dijo.
Ok. ¿Y cómo se siente usted de que lo llamen brasero?
Pues, no, bien. ¿Qué se me quita o qué? Le digo que me dijo, a lo mejor si no me ha dicho el padre eso, no voy a decir, pero pues tú y todos, ¿qué les importa o qué? ¿No? Se nombra brasero, dice, porque nomás brasea uno de una parte a otra, sea a trabajar o como tú lo dices, a paseo, como quieras. Pues nomás es de lo que ibas a misa. Le dije, pues mira, vete, no. ¿Y por qué no? Pues porque luego a veces no tiene uno en qué ir, o le agarra muy lejos del pueblo o la iglesia. Bueno, nos agarramos ahí a la plática y había una retahíla grandísima para atrás de, hasta que dice, se me hizo tarde, persínate porque te voy a echar la bendición y ya. Y luego, pues todavía vivíamos con Trinidad y ella también estaba como algunas 5 o 6 gentes para atrás de donde yo estaba. Y que llego a la casa y yo veo a ella bien coraguda, que es que debía. Dije, ¿por qué? Pues porque no te quería confesar al padre. Dije, si no, me confesó. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba practicando. Luego ya al último me dijo que nomás que me persinara porque me iba a echar la bendición, ni me dio tarea, ni penitencia, ni nada, no me confesó. No estaban platicando. Toda la gente dice estaba renegando por ti. De adrede, yo no debo nada. Ustedes están echando pecados nomás de adrede.
En el término general, ¿sus recuerdos de haber trabajado como brasero son positivos o negativos?
¿Y qué quiere decir negativos o positivos?
Pues que le traen recuerdos buenos o recuerdos muy malos.
No, buenos. Pues yo trabajaba a gusto y con gusto y contento. Pues, ¿qué más?
Ok. ¿El haber sido brasero cambió su vida de alguna manera?
No.
Pues a lo mejor económicamente sí la cambió.
¿Qué?
Su vida, el haber sido brasero, porque si no hubiera venido para acá, tal vez no hubiera tenido la misma oportunidad de ofrecerle a su familia lo que
no,
le ofreció.
No, pues eso sí, ni esperanzas. Si no he venido para acá, pues sabrá Dios. Ya, pues tú crees que iba a vivir yo. ¿No? Gracias a Dios que porque... Pues sí, sufrí mucho porque vi muchas veces el brasero y aquí viene uno a trabajar, no viene a dormir, ni ahora me quedo dormido ahí porque no tengo que levantarme, pero luego cuando venimos con Chana, yo a las 3 de la mañana, a las 3 y media me levantaba a cocer mi cafecito y hacer mi lonchecito y vamos. Ella no sabía de hacer mi lonche ni nada, yo me lo hacía solo. Trabajando a gusto. Yo no tengo de qué quejarme de aquí. Lo único que me dices de eso, sí, si no he venido, pues a lo mejor ya ni vivía. ¿Con qué puedes mantener a mi gente? Si me hice vivir de aquí, gracias a Dios, si no fuera por aquí. Yo no me quejo que digo que tanto que trabajé aquí, pues. Yo digo que me fue bien para no tener nada. Casi ni en qué dormir.
Y específicamente hablando de Santa Paula, ¿cuándo fue que cayó usted aquí en Santa Paula?
¿Aquí?
¿Vino por contrato? ¿Vino ilegal?
No,
o...
ya aquí me... ¿Cómo se dice? Yo aquí arreglé mis papeles el 67.
En 67 vino con su residencia.
Sí.
Okay. Muy bien, pues hasta aquí vamos a terminar la entrevista con el señor Porfirio Rico sobre el programa Bracero.